Oren conmigo, por favor. Señor del cielo, venimos ante ti en medio de circunstancias turbulentas. Venimos a tu palabra que nos habla de propósitos seguros. Permítenos conocerla, entenderla, creerla, aplicarla para que vivamos conforme a ella. Necesitamos tu ayuda para esto. Oramos que tú nos la des. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de la palabra de Dios. Esta palabra, una vez más, venimos a Romanos capítulo 8, versículos 26 al 30. La semana pasada vimos y nos enfocamos en los versículos 26 y 27. Ahora vamos a enfocarnos del 28 al 30, pero voy a leer todo el pasaje. Por favor, pongan atención porque esta es la palabra de Dios. El apóstol Pablo escribe: asimismo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades porque no sabemos cómo deberíamos orar, pero el Espíritu mismo intercede con gemidos indecibles. Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Sabemos que a los que antes conoció también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a ellos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Puede sentarse. No me necesita para saber que vivimos en un mundo precario. Un mundo en el que los eventos de nuestras vidas y de nuestro propio ser son vulnerables, por decirlo menos. Somos vulnerables a los cambios políticos de los líderes de naciones que muchas veces están llenos de arrogancia y de tonterías. Los gobiernos a veces quieren abarcar de más, tanto los de la derecha como los de la izquierda pueden traer tiranía. Vivimos entre guerras y rumores de guerras alrededor de nosotros que nos amedrentan. Vivimos frente a una inestabilidad económica. Ahora, claro, la gente ama el dinero y esto nos trae a situaciones difíciles. En nuestras ciudades viene mucho temor con la violencia. Uno nunca sabe lo que la gente va a hacer. Uno se pregunta si la gente puede ser salva en realidad. No solo estamos vulnerables a las fuerzas globales y nacionales, sino que a nivel personal tenemos las mismas vulnerabilidades. ¿Quién sabe lo que va a traer el mañana para cada uno de nosotros? Cada día que nos metemos al tráfico en Atlanta, llevamos nuestra vida en nuestras manos. No sabemos si vamos al doctor que nos vaya a decir, ¿qué diagnóstico nos vaya a dar? En nuestra vida siempre hay el potencial de tener sufrimiento físico y dolor. Nuestras vidas no existen aisladamente, claro. Estamos interconectados con la gente alrededor de nosotros. Lo que la otra gente impacta nuestro bienestar. No podemos controlar lo que los otros hacen, así que algunos van a pecar en contra de nosotros. La gente puede ser ruda, puede ser hostil en maneras que nos hieren. Así que siempre estamos en un conflicto, en el riesgo de un conflicto relacional con otros. A final del día sabemos, todos sabemos, que por debajo de toda esta vulnerabilidad está el espectro de la muerte. No solo estamos vulnerables a la opresión y a la calamidad y a la tragedia, sino que sabemos bien profundamente que en cualquier momento nuestras vidas pueden ser destruidas. He oficiado más de un funeral este año y sé que voy a oficiar más funerales. Y no sé el funeral de quién va a ser. Quizás sea el funeral de usted. O quizás usted va a atender mi funeral. No lo sabemos. Ninguno de nosotros lo sabe. Así que cuando vemos a este mundo, debemos reconocer que somos vulnerables. Pero si se fija con más cuidado, el mundo no es solamente un lugar de vulnerabilidad, sino además hay mucha hostilidad. No es sin razón que el predicador de Eclesiastés vio a la vida y concluyó: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Así que nos preguntamos, en un mundo vulnerable, un mundo lleno de cosas que parecen arbitrarias, hostiles, y que todo termina en muerte, nos preguntamos, ¿hay algún lugar donde podemos encontrar seguridad, que podamos encontrar certeza para encontrar un refugio cierto y seguro en la vanidad de esta vida? Bueno, el apóstol Pablo, sabiendo la vanidad y la vulnerabilidad de esta vida, nos da estas palabras de Romanos 8. Y yo les diría a ustedes que en estos versículos encontramos algunos de los refugios para el alma atribulada. Versículos 28 al 30 nos hablan de un gran tema de soberanía de Dios. La soberanía de Dios que ordena el camino de su gente a través de nuestros problemas y vulnerabilidades. Nos manda por un camino seguro con un fin glorioso. Vamos a considerar este texto en cuatro partes. Primero, la necesidad de soberanía. Segundo, la promesa de soberanía. Tercero, la definición de la soberanía. Y por último, el proceso de soberanía. Vamos a considerar cada uno de estos. Primero, la necesidad de la soberanía. Esto es, va a ser rápido porque ya lo hablamos en la introducción. Y este punto, de hecho, estamos revisando lo que ya hemos considerado en el resto de Romanos 8, donde Pablo ya nos dijo que necesitamos un Dios soberano. Nos dijo que nuestro mundo está lleno de sufrimiento, que tenemos sufrimientos en este tiempo, versículo 18, y que este sufrimiento viene por el pecado que trae la ira de Dios sobre toda la creación. Este sufrimiento es profundo, es completo, y nos trae esto que dice Pablo, que es que todos nosotros gemimos con esto, con este dolor de la vida. Versículos 22 y 23. Queremos ser librados de esta vida. Y este sufrimiento y este gemido se junta con nuestra debilidad, como dice el versículo 26. Somos gente débil. Lo vimos la semana pasada. Sufrimos de debilidades internas por nuestro propio pecado y nuestra ignorancia, y tenemos debilidades externas con todo lo que ocurre alrededor de nosotros. Puesto junto esto, pues nos hace sentir vulnerables en esta vida. Por eso Pablo dice que la vida está así, lleno de debilidad y lleno de dolor y lleno de sufrimiento. No tenemos el poder para derrotar el sufrimiento de esta vida. Y en este sufrimiento y en este dolor estamos con una gran necesidad de protección y de ser liberados. Necesitamos a alguien que se haga cargo de esto. Esto nos trae entonces a la segunda parte de nuestro sermón. Ya sabiendo que hay esa necesidad de una soberanía, vemos que Dios nos promete esa soberanía. Una gran promesa para nosotros como gente que nos duele y somos débiles. Nos está diciendo la palabra, sabemos que a los que conoció, también predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo. Pero antes que eso dice, todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman. La gente que ama a Dios y que está llamada conforme a su propósito, como dice el versículo 28, Dios les tiene algo a este grupo de gente. Este grupo de gente, nosotros le llamamos cristianos, todos los que creen en el Señor Jesucristo. Pablo nos dice que estos cristianos, en su perspectiva presente en su vida, estos cristianos son gente que ama a Dios. Bueno, esto es raro, dicen muchos que estudian esto, porque Pablo habla de los cristianos generalmente como gente que cree y que tiene fe en Cristo. Pero ahorita dice los que lo aman. Claro, los cristianos aman a Dios. Como creyentes, lo que creemos acerca de Dios es fundamentalmente que Dios nos ama. Él nos ama no porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque Él ha escogido amarnos. Lo que es más, Él nos ama aunque no lo merecemos. Él nos ha amado a nosotros primero. En Romanos 5, Pablo nos dice, Él demostró su amor en esto, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que si somos cristianos, esto es lo que creemos, este es el mensaje, que Dios nos amó y dio a su Hijo para que muriera por nuestros pecados. Y al mismo tiempo podemos decir, la fe, uno de los frutos es nuestro amor a Dios. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Estamos unidos a Cristo por fe para que su santidad trabaje en nosotros. Así que no es lo que Dios nos da cumpliendo la vida de fe, es en parte amor a Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Ser cristiano no es solo creer en el Dios que nos amó y que dio a su Hijo por nosotros, sino ser uno que ama a Dios, porque Dios nos ha amado primero. Podemos ver en la Escritura, en Primera de Pedro, que nosotros amamos a Dios. Claro, nuestras vidas no siempre tienen la misma emoción. A veces nos sentimos de una manera y a veces de otra. Pero de manera fundamental, como cristianos, amamos a Dios porque Él nos amó primero. La promesa es para cristianos quienes desde su propia vida aman a Dios. Y a los cristianos, desde la perspectiva de Dios, somos llamados de acuerdo a su propósito. Así que sepamos que Pablo habla de una llamada efectiva por la que llama al creyente para creer. Y como él nos llama para creer, creemos. Este llamado efectivo, Dios, en este llamado Dios nos llama y nosotros obedecemos a su llamado. Es su llamado, Él llama según su propio propósito. Y este llamado produce fe y amor para este Dios de nuestra salvación. Así que Dios es soberano y esta es una promesa que para la gente que ama a Dios, los que han sido llamados conforme a su propósito, esto es su propósito. Para los cristianos, todas las cosas ayudan a bien. Dependiendo de su traducción, esto puede ser un poquito diferente lo que dice, porque el verbo que se usa aquí en el griego, es difícil de traducir este tiempo, porque tiene que ser traducido según el contexto. Así que algunos otras traducciones dicen, por ejemplo, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Otros piensan que el Espíritu hace que todas las cosas trabajen para bien. Y algunos otros dicen simplemente todas las cosas. Y ponen las cosas como sujeto. Todas las cosas ayudan a bien. Douglas Moo dice, hablando de la gramática, de cómo hacer la traducción, y claro, algunos pueden decir que Dios es el sujeto, que el Espíritu es el sujeto, o que las cosas son el sujeto. Y él dice, bueno, si tomamos la traducción de que todas las cosas ayudan a bien, no es porque todas las cosas solitas puedan hacerlo, así como que nos va bien, sino que en todo la guianza de Dios dirige todo alrededor de nosotros. Así que no importa si ponemos a las cosas como sujeto o como el Espíritu o a Dios como el sujeto en esta frase, pero no importa cómo lo ordenamos porque va a significar lo mismo. Dios es el que soberanamente trabaja en y a través de todas las cosas y hace que estas cosas trabajen para el bien del cristiano. Y cuando Pablo dice todas las cosas, él se refiere a absolutamente todas las cosas. Todas las cosas no está restringido. Todo lo que es parte de esta vida, incluso nuestro pecado, nuestra debilidad, todo construye un bien para los que somos llamados. Así que en medio de un mundo donde todo parece arbitrario y todo parece confuso, aleatorio, en este mundo donde estamos vulnerables al efecto de todas las cosas, como cristianos debemos saber que Dios es soberano, y este Dios que es soberano y que dio todas las cosas para nuestra salvación, Él hace que todas las cosas, que el pasado, el futuro, el presente y todas las cosas ayuden a bien, de tal manera que traigan un bien para nosotros. Claro, no nos promete que todo va a estar bien. Jesús dice, en este mundo tendremos aflicción, dolor, muerte, sufrimiento. Lo que ha prometido Dios es que Él está trabajando por medio de todas estas cosas para que todas ayuden a bien y sirvan a el propósito que Él tiene para su gente. Esto es el propósito de su soberanía, que sepamos que todas las circunstancias de la vida nos ayudan para bien. Bueno, esto nos levanta una pregunta y nos hace pensar, ¿y qué es lo que está bien? Porque el trabajo de Dios en mi vida no siempre parece bien. A veces parece que hay mucho sufrimiento y hay mucha pérdida y no encuentro lo bueno en ello. Quizás hemos sufrido una gran aflicción y algún creyente tal vez nos dijo, no te preocupes, todas las cosas son para bien. Y en tu corazón tal vez pensaste o le dijiste a Dios, ¿qué significa eso? ¿Cómo se supone que esto sea bueno para bien? Claro, todo depende de a qué le llamemos bueno. La tercera porción es esta definición de la soberanía de Dios. Si habláramos de que lo bueno es aquí en la tierra, el confort, la riqueza, entonces si lo medimos así, entonces yo les digo, no todo ayuda para bien. Porque muchos sufrimos y morimos y al parecer no hay algo bueno para ellos en esta tierra. No pareciera a veces que algo bueno le pasó a alguien y entonces pareciera que no se cumple, que las cosas son para bien. Pero gracias a Dios para nosotros, Pablo habla de esto en estos versículos. Él nos habla de esto hablando del propósito de Dios en el versículo 28 y en que Dios se ha glorificado en versículo 29 y habla de ser conformados a la imagen de su Hijo en el versículo 29 también. Así que la definición debe incluir que este bien, que las cosas ayuden para bien, es que todos nosotros seamos conformados a la imagen de Jesucristo, que seamos santificados y hechos como Cristo en su carácter moral y espiritual y en la gloria de su resurrección y en la victoria sobre el pecado y la muerte. Los cristianos están siendo hechos como Jesús, están siendo conformados a su gloria incorruptible, a su naturaleza santa. Estamos siendo perfeccionados y moldeados en la imagen de su triunfo resucitado, de su humanidad incorruptible resucitada. Esto es lo que Dios es para nosotros. Versículos 28, 29. Por eso es que todas las cosas ayudan a bien, porque son para el propósito de Dios para nosotros. Así como Cristo vivió una vida de sufrimiento y muerte, y fue levantado en resurrección, en gloria y en triunfo, todo esto dado por Dios su Padre, nuestras vidas no pueden esperar algo diferente. Podemos esperar sufrimiento, gemido, dolor, pero todo esto nos traerá a la imagen de Jesucristo crucificado y después resucitado. Necesitamos un Dios soberano. Tenemos la promesa de un Dios soberano que trabaja para nuestro bien. Y nuestro bien es lo que habla Pablo, que es la conformidad a la imagen resucitada de Jesucristo en eterna gloria y en triunfo. Y Dios hará que todas las cosas trabajen para ese final. Entonces esto nos trae a la última parte de nuestro sermón, que es el proceso de esta soberanía. ¿Cómo se ve esta soberanía cuando es ejercitada en nuestras vidas? Bueno, claro, en nuestras historias hay muchas cosas diferentes, así que no espere que lo que ocurre en su vida ocurra en la vida de la persona junto a usted. Pero en la vida de cada creyente todos podemos saber que tenemos un lugar seguro donde pararnos cuando haya una tormenta en nuestras vidas. Hay una cadena de oro de salvación donde todos los elementos de nuestra salvación son como una guía que nos va a llevar en nuestro camino. El primero de estas guías es que Dios, a los que Dios conoció, dice aquí. ¿De qué habla que a los que él conoció? Bueno, esto nos dice que Dios debe habernos conocido desde antes de nuestra fe. Él sabía quién va a creer y quién no va a creer. Y él sabiendo quién va a creer y quién no, entonces él puede saber nuestra salvación. A ver, algunos van a pensar como Dios lo hizo conociendo de nosotros, entonces depende de nosotros, pero no, 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 no. Dios sabe que Dios sabía. La Biblia nos dice que Dios sabía. No significa solamente que tenga información, sino que Él tiene una relación con nosotros desde antes. Conocer, esta palabra conocer, no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento de cercanía, de relación, como lo hace el hebreo. No es un conocimiento, sino una relación, tener un conocimiento por medio de una relación. Y al parecer, eso es lo que significa este término aquí. No significa que Dios sabía cosas de nosotros, más bien que Él nos conocía profundamente. Así como Jeremías 1:5, que le dice Dios a Jeremías, antes de que nacieras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Así que de esa manera Dios nos conoció. Efesios dice, antes de la fundación del mundo, o Jeremías, antes de su nacimiento, no solo sabía de nosotros. No solamente sabía cosas acerca de nosotros, Él nos conocía a nosotros profundamente, porque Él había determinado entrar en una relación con nosotros como suyos. Así que su conocimiento de nuestra fe no es por ello que nos escoge, sino más bien nos conoce profundamente y con este conocimiento nos predestina. A ellos que conoció desde antes, también los predestinó. Esta predestinación no es lo que nos hace a la imagen de Cristo, sino más bien significa que Dios ya lo determinó desde antes, cómo va a trabajar y a orquestar todo acerca de nuestra vida para que Él cumpla este propósito en nosotros. La escritura es clara. Él nos escoge como suyos antes de la fundación del mundo y ya predestina, preordena cómo nos va a salvar y cómo nos va a traer a sí mismo. Esto es lo que significa la predestinación. Algunos que hablan de la predestinación dicen, bueno, esta palabra es plana. No entremos en qué, cómo lo hace Dios o cómo le, o cuál es, porque para Dios no hay límites. No nos enfrasquemos en ver cómo es que Dios lo hace. Lo que debemos saber es que Dios inicia el proceso de nuestra salvación. Él nos conoce desde antes y Él nos destina desde antes. Y luego Él nos llama. Él nos conoce desde antes, Él nos predestina y Él nos da fe. En nuestras vidas, en nuestra realidad, lo que Dios ha ordenado, Él lo cumple de tal forma que su Espíritu funcionando en nosotros cumple su cometido. Él nos hace creer y entender y aceptar las cosas del Evangelio. Él nos quita nuestro corazón de piedra y nos da fe. Él nos da fe y con su poder nos permite seguir estas cosas. Él nos trae a Jesucristo, según Efesios, y su llamada no es en contra de nuestra voluntad, sino que Él trabaja con nuestra voluntad para que vengamos a Cristo libremente por arrepentimiento, por creer. Pero claro, creímos porque Él nos ha predestinado que íbamos a venir. Y llegado el momento, Él nos llama a sí mismo. Pablo sigue y dice, a los que llamó, también justificó. Claro, no necesitamos hablar más de justificación, porque hemos hablado mucho de justificación en Romanos. Esta justificación es cuando creemos en el Señor Jesucristo y Dios toma todo nuestro pecado y lo pone en Cristo. Y toda la bondad de Cristo nos la da como un regalo. Diciéndolo de otra manera, Él nos da un crédito de la bondad de Cristo. El catecismo de Westminster dice que este es un acto de la gracia de Dios. Él perdona todos nuestros pecados y nos hace justos en su vista. Por fe solamente. Es por esta justificación que no hay más condenación para los que están en Cristo. Somos justificados y liberados del pecado. Pablo nos dice que la justificación aquí en Romanos es parte del trabajo soberano de Dios que inició antes de la fundación del mundo. Somos justificados porque en un momento creímos. Pero creímos porque Dios nos escogió, porque Él nos conoció, nos predestinó y Él nos llamó. Creemos que en un momento eso ocurrió, pero Dios ha estado haciendo su trabajo soberano para que esto ocurra desde antes de la fundación del mundo. Esto nos trae entonces al último punto, que es la glorificación de los cristianos. A esos que llamó, también los predestinó y los justificó, y a esos también los glorificó. Él continuará toda su obra hasta completarla en nosotros, y esta obra no es menos que la conformidad de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos en ese estado incorruptible cuando estemos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Pablo nos ha hablado de esta gloria en todo Romanos 8, de esta gloria venidera, como algo seguro. Es tan seguro que Pablo habla de la glorificación en términos pasados. Aquí dice, a estos también glorificó en pasado. Es un verbo que en griego se llama aorista. Y se puede interpretar como que es certero, tan certero como que puedo hablar de ello como si ya hubiera ocurrido. Ya lo puedo dar por hecho. Así que la salvación del creyente está asegurada porque Dios nos ha planeado desde antes de la fundación del mundo. Estamos predeterminados, predestinados para que esto ocurra. Para que venido el tiempo, Él nos llame para que creamos y creemos y por fe Él nos justifica. Ahora el creyente justificado puede saber que Dios es y estará trabajando para hacer que todas las cosas por las que vivimos, las pruebas y las tentaciones, que todas estas cosas trabajan para bien, para cumplir el propósito de Dios en nosotros. Él va a hacer que todas las cosas se cumplan para que estemos compartiendo con Cristo su resurrección. Lo que esto significa son dos cosas. Número uno, si usted no es un cristiano hoy, debe creer en el Señor Jesucristo. Le quiero invitar para que crea en el Señor Jesucristo, para que confiese su pecado y que tenga confianza en el Evangelio del Señor, para que sepamos que esta resurrección de Cristo es también para ti. No hay contradicción entre reconocer que Dios es soberano y que además ofrece el Evangelio a todos los que van a creer. Crea para que pueda descansar en las promesas de Dios para usted. Si usted cree, no debe tener ningún miedo de las vulnerabilidades de esta vida. Usted puede enfrentar los retos. Claro, todos sufrimos y podemos lamentarnos de las pérdidas que tenemos. Pero lo único seguro es que Dios es soberano en todas las cosas, no para hacer las cosas mejores en esta vida, sino para traernos a la glorificación, para hacernos a la imagen de Jesucristo. Y este es un trabajo que no puede fallar, porque Dios lo ha determinado desde el principio y lo hará, continuará hasta el final. No perdamos fe. Que nuestro corazón no se extravíe, sino que Dios nos dé valentía para perseverar. Él ha iniciado el trabajo y Él lo verá completo. Él estará trabajando en todos los detalles, en todos los eventos, en todas las pruebas, en todos los triunfos. Él hará que todo funcione junto para hacernos a la imagen de Jesucristo. Aun si caminamos en el valle de la sombra de muerte, no debemos temer a mal alguno, porque Él está con nosotros y en trabajo para nosotros. De esto podemos estar seguros. Con esto en mente, podemos descansar de nuestras ansiedades y trabajar en los propósitos divinos. Oremos. Señor del cielo, grandes son tus promesas y gloriosas. Ayúdanos, Señor, en medio de las pruebas, del dolor, del sufrimiento, para que veamos tu promesa de nuestro bien. Tú aún así nos dices que lamentemos y que gimamos por el dolor en esta vida, pero no lo hacemos como gente que no tiene esperanza, sino que permítenos, Señor, ser gente que cree en tus promesas y que espera que tu trabajo sea completo en nosotros y a través de nosotros hasta el día que veamos a Cristo cara a cara y lo podamos ver como es. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.